Cada tercer domingo del mes tenemos un tiempo de oración congregacional y esta tarde así lo haremos. Pero antes vamos a meditar en la palabra de Dios en el libro de Marcos. Puestos de pie, vamos a leer de Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8 y versículo 22. Si tienen sus Biblias, Marcos capítulo 8 y el versículo 22 al 26. Y sigan con sus vistas la lectura de este pasaje. Marcos 8, 22 a 26. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Así que en la lectura de la Escritura, y vamos a orar para que Dios nos ayude a entenderla, os orando al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias que podemos estar una vez más en tu casa, que nos has dado vida, tenemos tantas bendiciones en lugares celestiales en Cristo, y te pedimos, Señor, por sus méritos, de esas bendiciones esta noche, sobre todo que envíes tu Santo Espíritu, que nos ayude en nuestra habilidad al orar, danos fe, danos pasión, danos, Señor, las palabras, los pensamientos. Quita toda distracción y que este sea un tiempo de delicia en nuestros corazones, de descanso para nuestras almas y que derramemos nuestros corazones delante de ti como congregación. Ayúdanos a entender tu palabra, usa al predicador, te pedimos de lo alto que abras nuestros ojos a la luz. De verdad queremos ver tu rostro, Señor Jesús. Tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Estamos estudiando el libro de Marcos, versículo por versículo, y llegamos a Marcos capítulo 8, a este pasaje en Marcos 8, 22 al 26, donde se nos relata el milagro del ciego sanado en Bethsaida. Pero antes de meditar en el milagro en sí, hay que recordar que en ese tiempo, en esos días, ser ciego era algo de lo más terrible. Trate de imaginarse no poder ver nada, de día y de noche, todo oscuro, tinieblas, no poder caminar con libertad. En esos días no habría lo que nosotros tenemos ahora como perros guías, no poder leer nada, por supuesto, y en esos días tampoco había libros braille, no poder trabajar, lo único que podían hacer los ciegos era pedir limosna. Pero eso no era lo peor, eso es bastante grave y feo, pero eso no era lo peor. Vean conmigo Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, y vamos a leer los primeros dos versículos nada más. Se trata de otro milagro de un ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, versículo 1 dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Vieron a un ciego, inmediatamente tenía la pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Ver a un ciego en ese tiempo era como ver a un leproso. Luego se sospechaba que era ciego porque había pecado él o sus padres o en su familia. A lo mejor, antes de casarse, sus padres habían fornicado, habían robado ya casados, o tiene un ídolo escondido, y es por eso que nació ciego ese hombre. Entonces, ser ciego en esos días era de lo más terrible, y hay que tener en cuenta esto al leer en Marcos 8 esta historia. Y otra cosa que hay que pensar aquí es, ¿por qué tenemos este pasaje? ¿Por qué tenemos este pasaje aquí en Marcos 8, 22 al 26? Cuando lean la Biblia les va a ayudar mucho a pensar esto, meditar. ¿Por qué tenemos este pasaje aquí? ¿Por qué tenemos estos versículos aquí? ¿Y por qué lo escribió Marcos? Bueno, parte de la respuesta, sin duda alguna, es que los evangelistas registran algunos de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, pero especialmente los milagros de sanidad de los ciegos. Si ustedes buscan en los evangelios, no se van a encontrar un relato específico sobre que nuestro Señor Jesucristo sanó a un manco, por ejemplo. No tenemos tal cosa. Sí, sanó a los mancos, pero un relato específico no nos dice en ninguna parte. Pero relata varios ciegos. Ustedes saben esto si leen los evangelios. Y esto porque los evangelistas sabían que las profecías del Mesías hablaban que el Mesías, cuando viniera el Cristo, iba a sanar a los ciegos. Pueden leer esa tarde, si gustan, antes de acostarse, Isaías 42, y se van a dar cuenta. Varias veces se menciona que cuando vendría el Cristo, iba a sanar a los ciegos. Y creo que es parte de la razón por la cual tenemos este pasaje aquí. Pero también, otra razón, y la razón por la que tenemos tanta mención de ciegos en los evangelios, es que en la Biblia, la ceguera física representa nuestra ceguera espiritual. Por ejemplo, podemos leer en 2 Corintios, si tienen sus Biblias, 2 Corintios 4, el versículo 3. 2 Corintios, capítulo 4, y el versículo 3. Nos dice la Escritura, 2 Corintios, capítulo 4, y versículo 3. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todos nacemos ciegos. Somos ciegos de nacimiento, espiritualmente hablando. No vemos la realidad de Dios, de la vida, del infierno, de el cielo, el futuro. ¿Por qué vivimos? ¿A dónde vamos? No vemos nada de eso. Solo cuando Dios trae la luz, abre nuestros ojos a la luz, quita esa ceguera, vamos a entender el Evangelio, vamos a entender la Biblia, y a lo último vamos a entender la vida, de qué se trata la vida aquí. Entonces, es por eso que tenemos varios reportes de cómo es que nuestro Señor Jesucristo sanó a los ciegos. Pero tal vez Marcos en particular reporta este milagro, pues el ciego era conocido de Pedro. El ciego era conocido de Pedro. ¿Cómo sé esto? Cuando comenzamos esta serie, aprendimos que el apóstol Pedro dictó el Evangelio a Marcos. Eso está en la historia. Los historiadores escriben, ¿verdad?, acerca de esto, que Pedro dictó este Evangelio a Marcos. Ahora, si ustedes leen Juan, el capítulo 1 y el versículo 44, ahí nos vamos a encontrar que Pedro era de Bethsaida. Esta aldea, Pedro, el apóstol, era de Bethsaida. Bethsaida no era una gran ciudad, no era como Jerusalén, o como Jericó, o como Antioquía. Bethsaida era una villa, una aldea muy pequeña de pescadores. Y así como en el Valle de Tacupeto, ¿verdad? Todos se conocen. En Bethsaida todos se conocían, por supuesto. Y Pedro muchas veces ha de haber visto a este ciego. Tal vez lo llevaban ahí a pedir limosna entre los pescadores. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo sanó a este ciego, Pedro nunca lo olvidó este gran milagro. Era de su pueblo. Y cuando reportó a Marcos lo que tenía que escribir acerca de Cristo y sus milagros, él se acordó de este ciego y apuntó este reporte. Después vamos a ver otra razón por la cual Marcos escribió este reporte del ciego. Pero con lo que llevamos en mente, vamos a meditar brevemente en este gran milagro del Señor. Leemos en el versículo 23. Vino luego a Bethsaida, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Y leemos en el versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Bueno, aquí tenemos otra evidencia que nuestro Señor Jesucristo no hacía milagros en serie. No era como una maquiladora de milagros. Por supuesto que no. No eran todos iguales. Algunos de los ciegos, como a uno le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. A otros los tocó, a otros les dijo algo. No era que él hacía milagros en serie. El Señor nos considera individualmente, depende de la situación, las circunstancias, Él hace y dice y manda y nos ayuda de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a lo que necesitamos. Y esta es una gran promesa, una gran bendición, que saber que el Señor sabe de nuestras ansiedades, sabe de nuestras necesidades, y en el punto perfecto, en la circunstancia perfecta, de la manera perfecta, Él nos sana o nos ayuda, cualquiera que sea nuestra necesidad. Pero algo que yo creo que vale la pena subrayar aquí de este versículo, es que dice que nuestro Señor Jesucristo tomó la mano del ciego. Tomó la mano del ciego, algo que no se reporta en otras partes. Tomó la mano del ciego. ¿Qué ternura la del Señor aquí? Me recordó cuando los ángeles del Señor tomaron de la mano a Lot y a sus hijas para sacarlos de Sodoma y Gomorra. Los tomaron de la mano y los llevaron fuera. Y aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo también mostrando su ternura, su amor, por así decirlo, su fuerza para sanarnos y ayudarnos, tomando de la mano a este ciego. Algo de la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo también, por supuesto. Y así lo hace con cada cristiano, con cada cristiana. Él nos toma de la mano, nos toma de la mano. Hay un himno, ¿verdad?, que dice, con cuánto amor me guía Él. Y es verdad, nos toma de la mano, nos guía hasta que lleguemos al cielo. Así es la sabiduría, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo aquí. Ahora, la Biblia no nos dice aquí qué tanto recorrieron para salir de la aldea. Sabemos que salieron de la aldea porque dice el versículo, entonces tomando la mano el ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Cuál era la distancia? No sabemos. Pero podemos imaginarnos que eran como unos 100 metros. De aquí, de la puerta de la iglesia hasta la reja, son como unos 100 metros. Nos podíamos imaginar, cuando menos unos 100 metros que recorrieron ese ciego y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué hablaron? ¿Cuándo iban caminando? Cuando el Señor lo tomó de la mano, ¿qué le dijo? ¿Qué platicaron? De ninguna manera yo me imagino que le platicó sobre el juego de básquetbol entre los de Bethsaida y los de Corazín. No creo que hayan hablado de eso. Ni me imagino que nuestro Señor Jesucristo le dijo al ciego, oye, cuéntame de Pedro, ¿cómo era de niño? Cuéntame un chisme de su juventud, a ver. No me imagino eso, por supuesto que no. ¿De qué le habló nuestro Señor Jesucristo? Bueno, si nos preguntaran en un examen de teología y de conocimiento bíblico, ¿de qué le habló nuestro Señor Jesucristo al ciego? Yo contestaría que le habló del arrepentimiento. Que le dijo al ciego, yo soy el Mesías, el cual habló Isaías, que vendría a sanar a los ciegos. Yo soy el Cristo, que vino a salvar de los pecados del mundo. Tienes que arrepentirte. Y eso lo repitió varias veces caminando. Tienes que arrepentirte. Vine a salvarte, vine a ayudarte. Voy a quitar tu ceguera, vas a ver, pero lo que tú tienes que hacer es arrepentirte. ¿Por qué contestaría yo en este examen así? Por lo que nos dice Mateo 11. Mateo 11. Muy bien, niños, ¿de dónde era el ciego? ¿De qué aldea? ¿Cómo se llamaba la aldea? Gracias, niña. De Bethsaida. Ahora, vean Mateo 11. Mateo capítulo 11 y versículo 20. Mateo 11. Y versículo 20. Nuestro Señor Jesucristo dice, Mateo 11, 20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Por eso digo yo, y así contestaría en este examen,
¿De qué le hablaría nuestro Señor Jesucristo a ese ciego? Que se arrepintiera. Iba a haber un gran milagro. Pero lo que tenía que hacer él era arrepentirse. Arrepentirse para con Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice en el libro de los Hechos. Y la lección para ti, amigo, amiga, es la misma. Has escuchado el Evangelio, sabes de nuestro Señor Jesucristo, has escuchado de sus milagros. Es más, a lo mejor has visto algo de sus milagros en tu propia vida. Te tienes que arrepentir. Eso es lo principal aquí. Y como dice el apóstol Pablo, hoy es el día de salvación. No esperes. Hoy arrepiéntete y ruégale al Señor que tenga misericordia de ti, que abra tus ojos a la luz. Muy bien. Otra peculiaridad y alguna de las razones que vimos por las cuales tenemos este milagro aquí en Marcos, pero otra peculiaridad de este milagro, y a lo mejor es la razón por la cual Marcos lo incluyó, es que el ciego no fue sanado inmediatamente. El ciego no vio claramente luego. Eso lo dice el versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera a la aldea, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, le preguntó que si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Primero no vio claramente. Y nuestro Señor Jesucristo, como que ya sabía lo que iba a pasar, le preguntó, ¿verdad? Y fue hasta la segunda vez que fue restablecida su vista. Ahora, no sabemos por qué el Señor lo hizo así, en sanar en etapas. Sin duda alguna, Cristo es el mejor oftalmólogo, el mejor oculista. Él pudiera haber sanado, darle la vista a este hombre inmediatamente, totalmente, así como lo hizo como el ciego de Jericó. Claro, y con todos los ciegos. Pero tenemos este milagro aquí, y Marcos es el único que lo reporta, tal vez por esta peculiaridad. Y sea cual sea la razón, este milagro nos ilustra que en la cristiandad no vemos todo claramente inmediatamente. En la cristiandad no vemos todo claramente inmediatamente, pero nos toma tiempo. Y el Señor soberano hace según su voluntad en nosotros. Nos enseña y nos aprendemos, pero muchas veces no claramente todo. Toma su tiempo. Y esto lo pudiéramos aplicar a varios aspectos de la cristiandad, de nuestra cristiandad. Un aspecto es el entendimiento de las enseñanzas del Evangelio. Un aspecto de esto que a veces vemos, pero no vemos totalmente todo. En referencia a las enseñanzas del Evangelio. Algunos de nosotros aprendimos del Evangelio de niños. Aprendimos de niños del amor de Cristo. Aprendimos de Dios. Aprendimos del cielo, aprendimos del infierno. Y de niños cantamos, Cristo me ama, Cristo me ama, me ama. La Biblia dice así. Y la maestra de escuela dominical, yo me acuerdo de mi maestra, la hermana Leticia Valenzuela, ahora es misionera en Chihuahua, ¿verdad? Esposa del mejor amigo de nuestro hermano Alfonso, ¿verdad? Ya, nuestro hermano Luis. Ella fue mi maestra de escuela dominical y yo me acuerdo de las historias que nos contaba. Y me acuerdo de niño cuando nos contaron de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y que Él murió por nuestros pecados. Y lo creí. Y algunos de ustedes también pueden testificar de eso. Lo creí. Y lo creí como un niño. Como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que creíamos como un niño. Y lo creímos como un niño en su tiempo. Conocimos el Evangelio. Lo recibimos. Pero no lo entendimos claramente todo. Si a mí me hubieran preguntado en el segundo año de primaria, que fue cuando comencé a asistir a la iglesia, y me hubieran preguntado a mí, ¿qué crees de la depravación del hombre? Pues yo le hubiera contestado, no sé qué es eso de la depravación del hombre. Y si me hubieran preguntado, ¿eres pecador porque naciste pecador o eres pecador porque pecas? No sé qué hubiera contestado tampoco. Si me hubieran preguntado, explícame, ¿cómo es que Cristo es la segunda persona de la Trinidad que nació en Belén? Explícame eso. Yo no pudiera haber explicado, yo no sabía nada de lo que era la Trinidad en ese tiempo. Sin duda alguna, no entendí todo lo que significaba la gran humillación de Cristo de venir a este mundo. menos entendí lo que tuvo que hacer de nacer de una virgen. Yo no sabía qué era eso, y la obra del Espíritu Santo. Y menos hubiera sabido explicar lo que es el nuevo nacimiento, nuestra unión con Cristo, lo que es la santificación, lo que es la justificación. No pudiera haber explicado yo, como niño de segundo año, qué es la justificación de Romanos 5, o qué es la glorificación de Romanos 8. No pudiera haber explicado esas partes del Evangelio. No veía claramente, totalmente, esas enseñanzas. Gracias a Dios, con el tiempo maduramos, con el tiempo crecimos. Y por así decirlo, Cristo nos ha puesto sus manos otra vez sobre nuestros ojos, y ahora entendemos más claramente lo que es el precioso evangelio de nuestra salvación. Ahora, meses después, años después, vemos más claramente la gran maldad de nuestros pecados. Ahora sí entendemos lo que es la depravación del hombre que, como dice en Isaías 1, y por cierto ahí se usa esa palabra depravación, y que desde los pies, de la planta de nuestros pies, desde la corona de nuestra cabeza, de lo más bajo, lo más, todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, realmente está apartado de Dios, y perdimos lo que es la justicia original, y ahora tenemos el pecado original en nuestras vidas, donde salen pecados, y nacemos en pecado, y ahora pecamos porque, lo vamos a entender, porque somos pecadores, por eso. Llegamos al punto de ver qué tan preciosa es la palabra de Dios, que tenemos un libro de parte de Dios. Llegamos a entender qué tan precioso es Cristo y, como dice un himno, y su obra de regeneración. Es de lo más precioso ahora poder entender más de eso. Pero ese proceso toma meses, años a veces. Pero de seguro, como dice el apóstol Pablo, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, sin duda alguna. Entonces, podemos decir, en la cristiandad no vemos todo claramente inmediatamente, pero nos toma tiempo para ver claramente las enseñanzas del Evangelio. Pero también podemos aplicar esta verdad al entendimiento de la doctrina bíblica. Al entendimiento de la doctrina bíblica. Como cristianos, leemos la Biblia. Escuchamos la predicación de la doctrina bíblica, es decir, sus enseñanzas. Pero algunas doctrinas, algunas enseñanzas, no las entendemos inmediatamente. No las entendemos de un día para otro. A veces Dios, soberanamente una vez más, nos enseña cosas luego. Pero generalmente nos enseña en etapas, con tiempo. Con respecto a los dones de la iglesia, nos enseña y aprendemos de otros hermanos con el tiempo. Yo creo que la mayoría de los que están aquí pueden confirmar que no luego entendieron lo que es la elección de Dios. Leían Efesios 1 y no entendían todo lo que dice Efesios 1. No todos entendieron luego lo que es la predestinación, la expiación. Sin duda alguna, la mayoría de nosotros no entendimos luego lo que es nuestra unión con Cristo. Aún los teólogos le llaman a esto la unión mística. Y menos el libro de Ezequiel, por ejemplo, o Apocalipsis. No lo entendemos, luego, por supuesto que no. Pero después Dios usó la meditación de la palabra de Dios, nuestra lectura, libros, pero sobre todo la predicación de la palabra, para que pudiéramos ver más claramente estas doctrinas. Ahora, aquí tengo que decir que ninguno de nosotros vemos al 100% esto. Como dice en el famoso capítulo del amor, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y será, sin duda alguna, será hasta que estemos en el cielo, cuando veremos claramente el 100% de la doctrina y la enseñanza bíblica. Hoy en día no. Por nuestra debilidad, por supuesto. Porque Dios toma tiempo y soberanamente nos ayuda a entender. Es por eso que cuando estemos en el cielo, la Iglesia Bíblica Monte Oreb, tendremos clases de Apocalipsis. No entendemos Apocalipsis, Y también vamos a tener una clase de Ezequiel, creo yo, ¿verdad? No entendemos tantas profecías de ahí, pero cuando estemos en el cielo hoy, todo se va a cumplir y vamos a saber toda la perfección. Vamos entonces a estudiar Apocalipsis. Pero un punto práctico aquí es que tengamos paciencia con los hermanos que todavía no ven todo claramente. Tengamos paciencia, no los critiquemos, no los menospreciemos. No los hagamos cristianos de segunda, o mucho menos, no nos separemos de ellos porque no entienden la Biblia, no entienden las doctrinas como nosotros la hemos llegado a entender. Por la pura misericordia de Dios, por la pura misericordia y gracia de Dios, es que entendemos lo que entendemos. No nos burlemos o menospreciemos a otros hermanos que no ven tan claramente. Luego ellos entenderán las preciosas enseñanzas de la Biblia como nosotros. Y aún nosotros mismos. No te desesperes si no entiendes todo. Sí, claro, yo creo que como cristianos nos gustaría entender la Biblia luego todo, 100%. Claro, pero toma tiempo. El Señor sabe cuándo abrir nuestro entendimiento a esas doctrinas, a esas enseñanzas. Seamos humildes. Seamos muy humildes aquí. Alguien me preguntó la semana pasada, ¿dónde está ese versículo que dice que hay algunas cosas que el Señor no nos revela, que son de su parte y que nosotros no entendemos todo y que hay algunas cosas que sí sabemos? ¿Qué versículo es, hermano? Me escribían por WhatsApp. Dije, ha de ser Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas son del Señor. Algunas cosas ya nos ha revelado y son para que nosotros actuemos y las obedezcamos. Sin duda alguna, así es. Entonces, tú asegúrate que sabes el Evangelio. No te preocupes por todo lo demás. Todo lo demás es secundario. Aprende de Cristo y luego aprende de lo demás. No te preocupes, si tú conoces el Evangelio, crees el Evangelio, eso es lo principal. Aparte están y después vamos a aprender más. De las profecías, por ejemplo, los decretos de Dios, los pactos, todo eso es secundario. Lo principal es el Evangelio. Muy bien, entonces, en la cristiandad no vemos todo claramente inmediatamente, pero nos toma tiempo para ver claramente las enseñanzas del Evangelio y de las doctrinas bíblicas. Y en último lugar, podemos aplicar esta verdad al entendimiento de la providencia de Dios. Al entendimiento de la providencia de Dios. ¿Sí saben qué es la providencia de Dios? Que Dios sostiene, dirige todo el universo, todo para cumplir sus propósitos. De eso se trata la providencia de Dios, que Él controla, supervisa, absolutamente todo lo gobierna. Las galaxias y también el pajarito que se cae del techo, eso es por Dios mismo, por su providencia. A menos que Dios lo guíe, no pasa. El Señor nos dijo, es más, que aún nuestros cabellos todos están contados y ninguno cae sin su propósito. Amén, hermanos. Espero que creamos esta doctrina y pueda decir amén. El punto aquí es que muchas veces no entendemos la providencia de Dios y nos entran dudas y tentaciones muy fuertes. No entendemos completamente, claramente, la providencia de Dios. El libro clásico sobre este tema, sobre la providencia de Dios, lo escribió un puritano de nombre Juan Flavel. Este puritano en Inglaterra, 1678, escribió este libro sobre la providencia de Dios y tituló el libro El misterio de la providencia. Y esto es cierto. Es un misterio para nosotros. Y muchas veces no entendemos, aun como buenos cristianos, excelentes cristianos, por qué Dios permite que nos pasen cosas tan graves, tan tristes. Es increíble. ¿Cómo es posible? Más misterio muchas veces, como en el Salmo 73, más misterio es por qué les pasan cosas buenas a personas malas. ¿Por qué le pasan cosas buenas a personas incrédulas y a las personas buenas y los que creen les pasan cosas tan malas? ¿Cómo es posible? Sí, claro, como cristianos, buenos cristianos, excelentes cristianos, leemos la Biblia, leemos la historia de Job, leemos el Salmo 37 y el Salmo 73, no sabemos de memoria Romanos 8, 28, 29. Vemos algo de los propósitos de Dios y nos calmamos. pero no totalmente. No vemos claramente todo lo que es la providencia de Dios en nuestras vidas. Lo bueno, nuestra esperanza es que algún día veremos al 100%. Algún día veremos al 100% los propósitos de la maravillosa providencia de Dios. Aquí pueden apuntar 1 Corintios 13, versículos 7 a 12. Y también pueden apuntar versículos como Juan 13 y el versículo 7. Véanlo, si no lo han subrayado en sus Biblias, subrayenlo mentalmente esa tarde, si no trae una Biblia de verdad, un lápiz, una pluma de verdad, después lo subrayan. Vean Juan 13, 7. Este es un gran texto y es una gran promesa para Pedro y para cada uno de nosotros como cristianos. Juan, capítulo 13 y versículo 7. El contexto es, nuestro Señor Jesucristo humildemente lava los pies de sus discípulos, Simón Pedro no quiere, y nuestro Señor Jesucristo le dice en el versículo 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahí pongan su nombre, léanlo con su nombre, léanlo en sus circunstancias, en su problema, en su dilema, en la providencia por la cual está pasando. Paco, ahí digan su nombre. Paco, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y es muy cierto. Es muy cierto el himno que dice, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Esa es la gran esperanza para nosotros, que veremos tan claramente todas las situaciones tan difíciles y dolorosas por las cuales pasamos en nuestras vidas. Y en el cielo, al 100% vamos a ver todo el tapiz, toda la pintura que Dios ha hecho, toda la gráfica panorámica de nuestras vidas y de todo el universo, y nos vamos a dar cuenta, ah, por eso lo hizo Dios así. Y por eso sufrí eso. Y por eso lloré eso. Y por eso enfermé esto. Y por esto pasó esto en mi vida. Y Dios lo usó. Y ténganlo por seguro, en ese día nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar que el Señor nos usó a nosotros, usó nuestras circunstancias, usó nuestros dolores para edificar a su iglesia, para madurarnos a nosotros mismos, pero también a otras personas, aún personas que todavía no habían nacido. Y a lo último, por supuesto, para hacer brillar más la gloria de su gracia. Entonces, hermano, hermana, a pasar por tribulaciones de fuego aquí. No te desesperes. Pero por amor al Señor, haz lo que el amor cristiano hace. El amor cristiano debe ser para con las demás personas, pero también especialmente para con Dios. Y tú al pasar por esas tribulaciones y dificultades tan terribles, tú piensa, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y hazlo por Dios, por amor a Dios, sabiendo que lo último su providencia es perfecta y que lo hace para nuestro bien también. Pero volviendo y terminando con nuestro pasaje, leemos en el último versículo, Marcos 8:26. Marcos 8:26, lo envió a su casa, ya sano totalmente, lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. ¿Por qué? Ya hemos visto algo de esto. Si quieren apuntar un versículo ahí, apunten Marcos 1:44. Marcos 1:44 nos reporta el evangelista de la sanidad de un leproso. Y nos dice, al final nuestro Señor Jesucristo le encargó rigurosamente, lo despidió y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Eso era algo que nuestro Señor Jesucristo tuvo en mente al decirle a este ciego, ¿verdad? No le digas a nadie, no entres a la aldea, no le digas a nadie. Pero también, como ya lo hemos mencionado, nuestro Señor Jesucristo no quería ser conocido por sus milagros. Nuestro Señor Jesucristo quería ser conocido por las buenas noticias que predicaba.
que hay que arrepentirse, que hay perdón, que hay paz con Dios por los méritos de su sacrificio. Eso es lo principal y ese es el evangelio de nuestra salvación. Eso es gracia para su gloria. Muy bien, recordemos estas lecciones a la hora de esta tarde y especialmente roguemos al Señor que abra los ojos de nuestros amigos, que abra los ojos de nuestros hijos, de nuestros parientes que no ven. Él es el único que puede sanar de la ceguera espiritual. Y roguemos a Él que tenga compasión de nuestros amigos y parientes que no ven. Pero antes, pues, le pidamos a cantar una estrofa del himno Jesús es